11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El coche eléctrico no arranca en España, mientras marca nuevo récord la compraventa de vehículos de segunda mano. Casi 2 millones de operaciones en este 2023 y con vehículos con una antigüedad media de 12 años. Somos uno de los países de Europa con el parque móvil más antiguo. Solo nos ganan Rumanía, Grecia y Polonia. Susana Moneo.
Así es, mientras que en los países vecinos los protagonistas de la segunda mano son coches de 0 a 5 años, aquí el 40% tiene más de 15 años y el 55% son diésel. Se han vendido más de 1.700.000 unidades, significa un 3% más que el año pasado, pero efectivamente el coche eléctrico no despega, son poco accesibles para el español medio. Raúl Morales, portavoz de la Federación de Concesionarios Faconauto.
La electrificación en nuestro país no despega. Este año vamos a acabar con una penetración del 12% más o menos de vehículo electrificado y es prácticamente no crecer en el año. Y eso es también es un síntoma de que en nuestro país va retrasado con respecto a otros países.
Por ejemplo, en Portugal, el 40% del mercado de segunda mano lo protagonizan ya los coches electrificados. Aquí no funcionan los planes MOVES, los papeleos son muy farragosos y las ayudas se cobran con más de un año de retraso.
En Galicia hay dos opciones, el Partido Popular o un cuatripartito de izquierdas que lo fía todo a Pedro Sánchez. Palabras de Alfonso Rueda, aquí en Herrera en COPE. El presidente de la Xunta y candidato del PP a la reelección cree que a las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero se van a presentar cuatro partidos de izquierda, PSOE y BNG, que tienen representación actualmente, además de Sumar y Podemos, que todavía no tienen candidato. Todos con el mismo objetivo, que no gobierne el PP, ha dicho Rueda, quien ha explicado su mensaje de campaña.
Un poquito a la derecha y por el centro es el mensaje del Partido Popular de Galicia, que aquí todo el mundo entiende, acepta y así nos reconoce. Y por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer porque es lo que veníamos haciendo. Y sí, es un mensaje de campaña también, pero sobre todo eso que nos hace muy reconocibles y esos dos partidos que usted sumaba, fíjese hasta qué punto en Galicia tienen dificultades que a día de hoy no tienen ni siquiera candidato y quedan menos de 2 meses para las elecciones, lo cual quiere decir que hasta ahora el tema no se lo ha tomado muy en serio.
Desarticulada en Jaén una trama dedicada a la fabricación ilegal y al tráfico de armas. Hay 8 detenidos. Tenían grandes cantidades de munición de calibres de armas cortas y de guerra que vendían ilegalmente junto con las propias armas y otros complementos. Operaban en 2 talleres clandestinos donde modificaban y fabricaban el material.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Pendientes de la rodilla de Alexia Putellas, Alex Salguero.
La futbolista del Barcelona, doble ganadora del Balón de Oro, pasará mañana por el hospital Joan Batllori.
Sí, la jugadora del Barça se va a someter mañana miércoles a una artroscopia en la rodilla izquierda para conocer el motivo de las molestias que arrastra y que le impiden jugar desde el pasado 14 de noviembre. Las pruebas que le han venido realizando descartan una lesión importante, pero quieren examinar con detalle esa rodilla izquierda en la que, recordemos, sufrió una rotura de cruzados en julio del 2022.
Además, hoy el fútbol pendiente de Inglaterra porque se disputa el tradicional Boxing Day. 5 partidos, el primero a la 1:30, Newcastle, Nottingham Forest, también juega el Liverpool, segundo ante el Burnley, el tercero el Aston Villa visita al Manchester United y la selección brasileña y los clubes de este país podrían quedarse sin jugar competiciones internacionales. La FIFA les ha amenazado después de que la justicia de Brasil suspendiera al presidente de la federación y convocara elecciones.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 4 grados marcan los termómetros ahora mismo en el centro de la capital y el cielo está bastante despejado. En cuanto al tráfico, ligeras complicaciones de entrada en la A5 Móstoles y en la A2 Torrejón de Ardoz, también de salida en la A3 Rivas. Además, continúa cortado el acceso al túnel de Princesa. En el resto de la ciudad, el tráfico es bastante fluido y los hospitales de la región siguen necesitando de forma urgente donaciones de sangre. Los grupos más demandados son cero negativo, A positivo y B negativo. Durante la semana pasada, el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid realizó un maratón de donación de sangre para que los hospitales tuvieran reservas de cara a estas fechas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Herrera Incope.
Estar informado.
A veces, no muchas, la verdad, la vida te hace un regalo sorpresa, insospechado y muy sutil. Acababa yo de terminar mi carrera de periodismo, ya estaba en COPE, pero no tenía ni los dientes de leche en esto de la radio. Y en el año 96, en la 2 de Televisión Española, apareció un señor llamado Eduard Punset, un hombre calmado, reflexivo, con un programa para mí lisérgico, Redes. Un programa en el que se mostraba un mundo apasionante, nuevo, desconocido para muchos de nosotros. Alucinante y hablando de temas que rompían tus esquemas. El cerebro, la mente, la física, el universo, la evolución de la Tierra, la salud, la biotecnología.
Bienvenidos a Redes. Yo sé que dentro de 4 años, cuando den las campanadas para el final de este milenio, nadie dudará de que un programa como este se tenía que llamar Redes. ¿Por qué? Pues porque las redes humanas, las redes de la información, las redes del conocimiento, serán realmente el soporte de la vida cotidiana.
Fíjense si Punset tenía visión de futuro, ¿eh? Lo calcó, era el año 96, las redes iban a ser esenciales en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, y tal cual, ¿eh? Bueno, yo me hice asiduo de ese programa. De pronto, un buen día, pasaron los años y descubrí también a un periodista llamado Javier Sierra y me hipnotizó, me encandiló y atrapó como Punset su forma de contar. Sí, sus historias alucinantes, misterios inexplicables, ovnis, experiencias paranormales y cómo lo contaban. ¿Saben algo? Y aquí está el regalo. Hoy Elsa Punset, hija de Eduard Punset, está a mi lado y en unos minutos también recibiremos aquí a Javier Sierra. no me extraña que no me haya tocado la lotería. Ambos grandes narradores, ambas presencias en el Herrera en COPE, un auténtico regalo e inesperado. Elsa Punset, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer enorme estar aquí, Carlos.
Bueno, el placer es mío, como ya he confesado, ¿no? Elsa es humanista, es filósofa, es escritora y divulgadora. Es una de las voces de referencia si queremos hablar de inteligencia emocional.
Mira, me reía cuando contabas la anécdota de mi padre con el nombre de Redes, porque recuerdo perfectamente las discusiones que tuvimos en casa con ese nombre. Y le decíamos, no, papá, ese nombre es muy raro, parece algo de pescar. Claro. Y era muy visionario él. Él ya veía el mundo en lo que se ha transformado ahora, pero en el 96 era muy difícil de ver y ese nombre realmente era absolutamente alucinante.
Claro, yo era un periodista que acababa de salir de la facultad, sí. Estaba ya en COPE, pero como decía, o sea, nada, llevaba un ratito en esto, claro. ¿No? Y la verdad es que fue un programa que a mí, por lo menos, me cambió por completo la visión, sobre todo, de algunos asuntos de los que no se había hablado hasta entonces.
Claro, era la importancia de todo lo que venía, de la ciencia en nuestra vida cotidiana. Llevábamos vidas como bastante sencillas hasta entonces, ¿no? Y los últimos 20 años... ha sido la explosión de aplicar la tecnología a toda velocidad, ¿no? Yo a veces recuerdo a las personas cuando me dicen, ¿por qué tenemos esta sensación de falta de tiempo, de estrés, casi de angustia, ¿no? Y les digo, oye, las grandes oleadas tecnológicas que han transformado nuestras vidas, piensa, por ejemplo, la electricidad. La electricidad antes y después de electricidad es brutal el cambio que ha dado. Pero tuvimos 50 años prácticamente hasta que la electricidad llegó a una mayoría de hogares.
Claro, tuvimos tiempo.
Tiempo, ¿no? Y ahora, ¿qué ha pasado? Desde el 96 hasta ahora, la llegada de todo lo digital, del mundo virtual, es que ha sido tan rápido y con un cerebro tan antiguo nos estamos teniendo que acostumbrar a vivir de una forma impensable.
A marchas forzadas, prácticamente.
Exactamente.
Fíjate, Elsa, pensando en esta entrevista, yo recuerdo que a finales de los 90, a principios de los 2000, hubo como un boom de hablar de la inteligencia emocional.
Sí.
De descubrir que bueno, pues las emociones, los sentimientos podían facilitarnos entender los sentimientos y las emociones podían facilitarnos entendernos a nosotros mismos y entender a los demás. Eso se ha pasado un poco, ¿no?
Lo que pasa es que es casi increíble, Carlos, pero no entendíamos cómo era el cerebro humano y es gracias de nuevo a la tecnología que hemos podido entrar en esta caja negra, ¿no? que nos rige y hemos podido descubrir que las emociones que pensábamos que éramos seres puramente racionales. Y no lo somos. Resulta que somos seres básicamente emocionales. Nos despertamos y es una emoción la que nos lleva por delante, ¿no? Nos relacionamos con esas emociones, creamos con ellas. Entonces, esto ha sido un descubrimiento del siglo XXI. El siglo XX ha estado dedicado a aprender a entendernos físicamente y hemos dado pasos de gigante desde un punto de vista médico. Hemos entendido que tenemos que hacer ejercicio, comer bien, etcétera. Pero nos habíamos abandonado en lo emocional, no entendíamos que somos seres emocionales. Y esto ha sido... Ahora yo la verdad es que a veces me divierte incluso, porque cuando yo empecé a hablar de esto hace 20 años, era un poco como, venga, ¿qué? ¿Pero qué dices?
¿Qué está
emociones,
contando?
¿Qué está contando? Gestionar tus emociones, eso es un lujo. Pues no es un lujo, pues es nuestra salud mental. Y ahora es el siglo de la salud mental.
El siglo de la salud mental, efectivamente. Bueno, yo estoy seguro, Elsa, que más de un niño hoy está estrenando un móvil.
Sí.
Se lo ha venido Papá Noel y yo me lo pregunto, ¿eh? Me pregunto por qué. ¿Eh?
Sí.
Seguimos en ese debate, ¿no? ¿A qué edad debe tener un niño un móvil?
Lo más tarde posible.
Conocemos muchísimos problemas que ya están ocasionando ese abuso de horas delante de una pantalla, pero lo seguimos haciendo, ¿no? Les regalamos a los niños menores de 12, 13, 14 años un móvil. ¿Por qué?
Me siento más segura porque me puedo comunicar incluso sin hablar, solo tengo que llamar. A veces cuando pierdes de vista a los niños por cualquier razón, puede que haya un minuto o dos de pánico en los que los buscas desesperadamente. Ahora ese momento se ha reducido porque en 5 segundos puedo llamarles.
Bueno, esta es una de las razones. Esta quizás sea la razón que ha dado pie a lo que tenemos ahora mismo.
La sobreprotección física, ¿no? y vivimos en un mundo más peligroso para los niños. Fíjate, han perdido esta libertad de poder bajar a la calle y vivir de forma más libre, andar por un parque solos. Eso ya no lo permitimos, ¿no? Pensamos que es muy peligroso y los móviles nos ayudan a controlarlos. Pero ¿es una excusa o es una razón suficiente para que luego pasen horas y horas frente a una pantalla? Yo creo que tenemos que hablar de todo esto.
Tú hablas de que tenemos que recuperar la vida real, la vida que no viene a través de una pantalla, ¿no?
Claro, somos seres humanos y tenemos un cerebro, hablábamos antes, ¿no?, del cerebro humano. Es un cerebro brillantemente adaptado al paleolítico. Es decir, hay una época en la que cómo nos comunicamos los humanos, mirándonos a los ojos, ¿no? Cuando tú me hablas, a mí me ayuda mucho que tú me mires, ¿no?, tocándonos, dándonos la mano, dándonos un abrazo, ¿no? Eso lo perdemos a través de las pantallas. Es decir, que yo creo que nos tenemos que replantear estas pantallas que sirven de tantísimas cosas. Sirven efectivamente para comunicarnos, para saber dónde estamos, para hacer muchísimas cosas. Son muy benéficas, pero también pueden ser muy peligrosas. Nuestros hijos, por ejemplo, pueden sufrir mucha crueldad a través de las pantallas, ¿no? Los padres no son conscientes de lo que sus hijos, y esto nos lo dicen los estudios, llegan a ver a través de estas pantallas, ¿no? La pornografía, la violencia, los retos virales.
El acoso, ¿eh?
Porque el acoso.
Se utilizan las redes como un arma arrojadiza, ¿no?
Pero ¿tú has pensado alguna vez por qué somos tan crueles a través de las redes? ¿Por qué nos decimos cosas que nunca nos diríamos cara a cara?
Yo solo tengo una explicación.
Venga.
Una explicación, ¿eh? Y es porque nadie sabe que somos nosotros.
Esa explicación es cierta, pero también, Carlos, es porque nosotros estamos acostumbrados a comunicarnos mirándonos. Si tú ahora mismo me dijeses algo muy duro, yo reaccionaría.
Claro, y vería tu reacción.
Claro, y eso hace como un círculo, nos compartimos esas emociones. Así es como los humanos empatizamos. Bueno, pues a través de una pantalla yo no te estoy viendo, tú no me estás viendo. Y llegamos a ser muy crueles los unos con los otros. Y esto también es educación, ¿no? Yo siempre digo, me alegro de que las escuelas ahora estén diciendo, oye, vamos a educar también en el uso de las pantallas, porque es fundamental, es una forma de comunicarnos que desconocíamos hasta hace nada, hasta hace 10 años.
Claro, claro. Y quizás a muchos padres, a muchas familias, les ha pillado sin preparación, ¿no?
Totalmente.
Tendríamos que empezar a pensar también que los padres son los primeros que tenemos que cambiar, ¿no? Y reeducarnos en cuanto al uso de las tecnologías.
Pero yo siempre digo que esto es lo bonito de tener hijos, que al final te tienes que reeducar. No tienes más remedio que reaprender a hacer cosas. Yo creo que los padres tenemos que recordar que en las primeras dos décadas de vida de nuestros hijos no solo aprenden hábitos básicos, aprenden hábitos digitales que les van a servir toda la vida. Pero claro, los hijos son muy listos y si les decimos, no utilices tu pantalla tanto, ¿no? Sí. Desconéctate, sal a pasear, juega con el Monopoly o con cualquier juego de estos, ¿no? O con un dominó. Los niños nos van a mirar y nos van a decir, ¿y tú qué?
Claro,
¿no?
Claro.
Y lo que decimos importa poco, es lo que hacemos. Y lo cierto es que estamos hablando de una tecnología muy adictiva, muy potente, muy atractiva. Y entonces un adulto con un cerebro ya desarrollado, maduro, pues más o menos consigue, y a veces nos cuesta mucho, consigue desconectar de su teléfono de vez en cuando. Pero un niño con un cerebro inmaduro son completamente víctimas y presas de esta tecnología, ¿no? Para bien y para mal. Entonces ahí, pues yo creo que nos estamos replanteando.
Ahí es donde tenemos que entrar los padres y las familias,
sí,
¿eh? Si no hemos mirado poco. Bueno, hace ya un tiempo, Elsa Punset creó la colección El Taller de Emociones y fundamentalmente los atrevidos, que son Alexia y Tassi,
sí,
y su perro Rocky.
Sí.
Y bueno, pues ahí ellos aún van descubriendo, ¿no? ¿Cómo son las emociones?
¿Cómo gestionarlas?
¿Cómo gestionarlas?
Sí.
Y bueno, Los Atrevidos ha llegado ahora en su octava, su octavo libro,
sí,
que se titula, lo tengo por aquí, Los Atrevidos y
En la isla
de los Nimóviles.
Sí.
Y aquí este libro contiene, Elsa, recursos para que los papás, las familias, nos reeduquemos un poquito y pensemos en cómo los más pequeños, cómo los niños pueden subirse a esta ola tremenda que nos pasa por encima.
Claro, yo siempre digo que esta ola enorme que es lo que ha hecho de nuestros hijos es realmente como una especie de experimento social, porque es que les hemos dado esta tecnología tan potente, tan rápida, que no conocemos. Y fíjate que los primeros estudios sobre el impacto de esta tecnología en la salud mental de nuestros hijos, tenemos problemas de salud mental muy graves con nuestros hijos, y algo tiene que ver la tecnología en esto, pero los primeros estudios salen en el 2019. Es decir, es todo...
Antes de ayer, ¿no?
Antes de ayer, es que no hemos tenido tiempo. Es como que nos ha caído del cielo esta tecnología, la hemos puesto en manos de nuestros hijos, que tienen un cerebro muy vulnerable, muy frágil, y hemos dicho, ala. Porque, claro, cualquiera les quita esas pantallas una vez que las tienen en mano.
Ahora, claro.
Claro. Entonces, en este noveno libro de la colección de los atrevidos siempre están aprendiendo a gestionar sus emociones, la autoestima, la alegría, el optimismo,
el miedo.
Lo que es el miedo, todas las emociones con las que vivimos los humanos y que tanto nos hacen sufrir, ¿no? Y también gozar. Así que, en este libro lo que he querido era ayudar a las familias a pensar en qué es un uso equilibrado de la tecnología. Y esto yo creo que es algo que estamos descubriendo todos a la vez juntos, ¿no? Les he querido dar algunos datos a los padres, porque, por ejemplo, lo primero que te dicen tus hijos y los padres que nos escuchen dirán, es que es así, ¿no? Es todos mis amigos tienen un móvil, ¿no? Todos mis amigos pueden usar el móvil cuando les da la... Todos mis amigos se pueden llevar el móvil a la habitación. Todos mis amigos comen en la mesa con el móvil. Bueno, pues claro, es muy difícil para unos padres resistir esta presión social. Y nos tenemos como que apoyar en esto, empezar a compartir conocimientos y empezar a decir, mira, hasta aquí. Porque fíjate, Carlos, lo que nos dicen los estudios es que efectivamente las pantallas estimulan para bien el cerebro de nuestros hijos. Estimulan cognitivamente, socialmente, les ayudan a relacionarse, pero 30 minutos al día. ¿30 minutos al día? Es que ¿qué niño utiliza las pantallas 30 minutos al día?
No, ninguno, muchísimo
ninguno
más.
Ninguno, muchísimo. Ese es el problema. El problema no es el uso de las pantallas. Es que lo ha invadido todo. Es el abuso de las pantallas.
Sí, lo ha invadido todo y todas las horas del día y todos los momentos de los más pequeños. Entiendo... Porque cuando tú hablas de equilibrio, entiendo que no se trata de prohibir el móvil.
No, es regular. No es prohibir, no vamos a poder prohibir esta tecnología. Está aquí, están aquí las pantallas, está aquí la inteligencia artificial, todo eso está aquí. Vamos a aprender con nuestro cerebro absolutamente prehistórico, acostumbrado a tomarse las cosas lentamente, a comunicarse por los sentidos, vamos a tener que aprender a equilibrar. Y entonces, ¿qué aconsejo yo a las familias, ¿no? Que aprovechen esto como una oportunidad para aprender a relacionarse también de otra manera. Y esto significa hacer espacios a lo largo del día en el que no tengamos todo mediado por la tecnología. Hay una cosa muy bonita para los humanos que es el abrazo, que es la atención plena, que es estar ahí los unos para los otros. Y eso lo perdemos con las pantallas. Así que hacer comidas sin tecnología, hacer momentos incluso de detox. ¿Tú cuándo es la última vez que no has usado un teléfono móvil durante unas horas?
Bueno, ayer mismo.
¿Ayer mismo? Muy bien. Pues
sí, es que intento ser bastante rígido con eso y conmigo mismo.
Pero fíjate, a lo mejor porque venimos de una generación que ha vivido sin pantallas y sabemos que ser humano es posible sin pantallas, ¿no? Que no necesitamos esta estimulación constante. Hay que dejar que el cerebro descanse, ¿no? Y luego también que los padres no abandonen a sus hijos en este mundo que desconocen en realidad. Se meten en esa pantalla, no sabemos lo que ven. Es decir, siéntate al lado de tu hijo, pregúntale a qué ha visto, explícale los peligros de lo que hay, háblale de lo que es el consentimiento a través de las pantallas, ¿no? No subas fotos que le haces sin decirle, oye, ¿te parece bien si subo esta foto que me ha gustado mucho, ese dibujo que le has hecho a la abuela, ¿no? Utiliza Google Earth para viajar con ese niño. Es decir, hay formas también de compartir tiempo de pantalla, pero en positivo, ¿no? Y eso también es educar a nuestros hijos.
Claro, y estar con ellos en ese proceso.
Estar con ellos.
Y en ese momento. Y no dejarles, porque claro, un niño con una pantalla no molesta, no incordia, no se aburre.
Exacto.
O por lo menos no te lo dice.
Exacto, no molesta. Y eso es un hecho, ¿no? No solo sentimos que están más seguros porque los tenemos localizados, sino que además muy a menudo los tenemos entretenidos. pero los tenemos también sobreestimulados mentalmente. Lo tenemos que entender, eso, que tenemos que encontrar ese equilibrio en casa, y eso no es imponiendo o prohibiendo. Esto es hablando con nuestros hijos de lo que significa la pantalla, de lo que son. Bueno, tú sabes que cuando tú estás, por ejemplo, no sé, mirando TikTok, vídeos de TikTok, o estás dando likes en Instagram, o básicamente hay toda una química que se activa en el cerebro, ¿no? La dopamina se activa, te sientes bien, estás buscando reconocimiento de los demás. Tenemos que explicar esos procesos mentales a nuestros hijos, porque son adictivos. Tienen que entender qué les pasa y por qué se sienten bien a corto plazo cuando pasan tiempo en las pantallas. Pero también tenemos que explicarle lo que se pierden, ¿no? El mirarse a los ojos, el formar parte del mundo natural, el respirar, el oler las cosas. Eso es ser humano también, ¿no? No somos seres digitales.
Eso no es magia, ¿no?
Eso no es magia, ¿no? Eso es inteligencia emocional.
Eso no es magia. No es magia. Lo hemos dejado quizás un poco de lado, nos hemos despreocupado, y ahora tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no?
Estamos viviendo este cambio tecnológico tan brutal que significa que, mira, cada década las cosas cambian hasta 4 veces más deprisa. Sabemos que eso tiene un impacto brutal sobre nuestra salud mental. Hay muchas personas que nos están escuchando que duermen mal, que están angustiadas, que están estresadas, que están deprimidas, porque estamos viviendo en un mundo donde la tecnología de alguna forma nos sobrepasa y vamos a tener que aprender a hacer un mundo más humano en el que podamos vernos, hablarnos, reconectar con el mundo natural. Uno de los problemas de la tecnología para los niños, y hablo de ello también en Los Atrevidos en la Isla de los Unimóviles, es que están haciendo cada vez menos ejercicio físico. Los humanos estamos hechos de carne y hueso, tenemos que ejercitarnos, caminar. Están durmiendo cada vez menos, porque claro, las pantallas son adictivas, les quitan horas, se van a dormir. Habría que intentar dejar las pantallas fuera de las habitaciones, ¿no? Crear esos espacios puramente humanos donde no entre la tecnología.
Es una auténtica gozada escuchar a Elsa Punset. Yo estaría aquí todo el día. Y todo lo que ella comenta para los más pequeños sirve primero para los mayores.
Absolutamente.
Sirve primero para los mayores. Bueno, es muy recomendable este libro, Los Atrevidos en la Isla de los Unimóviles. Pues para simplemente encontrar las emociones y ese equilibrio con las nuevas tecnologías. Elsa, ha sido un placer, de verdad.
Un placer enorme. Un abrazo enorme a todos.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, les decía hace un momento que venía Javier Sierra y ya está por aquí, así que en un momento hablamos con él y charlamos de un tema muy interesante, la conversación con las ballenas. ¿Es posible? ¿No es posible? La verdad es que a mí me tiene intrigadísimo. Enseguida, como les digo, Javier Sierra. Antes tenemos un mensaje, Tony Martínez, del Leroy Merlin.
Prepárate para el invierno con las fantásticas ofertas de Leroy Merlin en calefacción, iluminación, decoración y mucho más. Como por ejemplo el taladro percutor sin cable Works, que perfora, taladra y atornilla, con 30 brocas y puntas, motor sin escobillas y 2 baterías de ion litio, que dura un 50% más de tiempo por carga, ¿eh? Y todo por solo 159 euros. Oye, es que te ahorras un 11%, ¿eh? Así que compra en leroymerlin.es, en su app, por teléfono o en tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Ya estás otra vez con gripe, fiebre, malestar y congestión y secreción nasal. ¿Vale la pena cuando hay un remedio tan sencillo? Gelocatil Gripe Forte con su combinación de activos combate los síntomas de la gripe y el resfriado. A partir de 15 años. Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales, para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
Este trineo ya no tira. Le dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Hola, Papá Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido. Que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande. ¡Mua!
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Goyimán.
Goyo González.
Goyimán. Buenos días. Siempre buenos alerta días. Está. Con las recetas para esta Navidad. Hoy vamos a preparar, querido Gutiérrez.
A ver.
Una mousse de tomates, pero no de unos tomates cualquiera. De los tomates de Hortícola Guadalfeo. Porque esta Navidad tenemos que hacer nuestros platos brillantes, y solo pueden brillar con los tomates estrella de la Navidad, con el mar azul, con el rosa de la reina, ya los conocéis, con el Cherokee, los tomates que son una locura en el paladar, como esos tomates de huerta de antes, con ese sabor.
Sí, con los cascos.
¡Ay, qué cosa más buena! Y los tres, los mar azul, rosa de la reina y Cherokee, son de Hortícola Guadalfeo, de Motril, de Granada, de donde viene el tomate... Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomate. Pues toma nota, tomad nota todos, aunque luego esta recetita la pondré más adelante en mi Instagram, donde podréis encontrar otras recetas y también, ya de paso, en nuestra web cope.es. Atención.
A ver.
Seis tomates, vamos a elegir de los tres que tenemos los mar azul, que van a darle un color muy bonito. Mayonesa, 3 cucharadas. Nata líquida, de la de cocinar, de 5 a 6 cucharadas, un diente de ajo, albahaca fresca, ahora ya la tenemos todo el año, en muchas grandes superficies, en pequeños comercios y demás, viene envasada, sal, pimienta negra molida y nos ponemos a ello. Cortamos los tomates, atención, por la mitad, y los vamos a posar sobre papel de cocina para que el papel absorba el aguilla. ¿eh?
Vale.
Luego los metemos en la batidora con el diente de ajo picadito y unas hojitas de albahaca. Vamos a triturar, bien triturado, y después añadimos las 5 cucharadas de nata, las 3 de mayonesa de bote, y mezclamos con una cuchara pero metiéndole aire. O sea, vamos a mezclar metiendo la cuchara y sacándola muy despacito para conseguir que la textura sea de mousse. Salpimentamos, metemos en la nevera unas 2 horitas, lo sacamos, lo ponemos en unos cacharritos y después ahí, en esos cuencos, vamos a decorar con unas hojitas de albahaca. Y punto, pelota. Lo puedes acompañar con lo que tú quieras, con un pan rico, con unas crudités. Todo esto de entrada en la mesita para la cena de Nochevieja, de fin de año, puede quedar muy mono. ¡Hala!
Muy
ya
mono
está.
Y ligerito, ¿eh?
Y ligerito.
Y rico y sabroso.
Y sano.
Sí, señor.
Sí, señor.
Gracias, Goyo.
A ti.
A ustedes seguro que les va a sorprender, como a mí, ¿no? Porque ha llegado Javier Sierra esta mañana al estudio con una noticia asombrosa, ¿no? Un grupo de científicos de los Estados Unidos aseguran haber conseguido comunicarse por primera vez con un grupo de ballenas jorobadas. Bueno, detrás de este experimento se encuentra el Instituto SETI, que busca señales de civilizaciones extraterrestres en el universo. Y aquí surge otra pregunta, ¿no? ¿Qué relación tienen las ballenas con los alienígenas? Javier Sierra, es un placer, como siempre. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, muy inquietante, ¿no? Y la verdad que es apasionante, ¿no?
Lo es, lo es. Y la relación entre ese experimento de comunicación con ballenas, que se han hecho muchos en los últimos años, con resultados más bien escasos, y la búsqueda de inteligencia extraterrestre, tiene que ver con una reflexión que, claro, es muy oportuna. Si no somos capaces de comunicarnos con nuestros vecinos de planeta, con los animales que tenemos alrededor, ¿cómo vamos a pretender comunicarnos con una inteligencia que se ha desarrollado de manera independiente, pues a X años luz de nosotros? Habrá que entrenarse primero en la comunicación con nuestros vecinos para después aplicar ese conocimiento a una hipotética comunicación con extraterrestres. Uh-huh. Y ahí es donde surge todo un abanico de problemas, de dudas y también de métodos distintos para esa comunicación. Un insecto, por ejemplo, se comunica no utilizando cuerdas vocales como nosotros, no podemos utilizar ese parámetro, sino por vibración, por olores, por secreciones corporales. En fin, hay otros baremos de comunicación que no hemos sido capaces de descifrar. También sabemos en estos últimos años que han aparecido muchos estudios, incluso vinculados con insectos, fíjate, que hablan de que, en fin, nuestros compañeros de planeta sueñan. Si sueñan, quiere decir que tienen algún tipo de conciencia. Si tienen algún tipo de conciencia, quiere decir que posiblemente también tengan alguna clase de cultura que nosotros no hemos sido capaces de interpretar, pero que la mantienen entre sí. Y si tienen cultura, conciencia y sueñan, caray, ¿qué estamos haciendo con ellos, ¿no? Esta especie que es tan antropocéntrica, ¿no? Que lo mira todo desde su propia perspectiva y no tiene en cuenta la de los demás. Bueno, pues ahí surgen una variable enorme de consideraciones y de problemas fascinantes, claro.
Claro, es una puerta que se abre y una pregunta te lleva a la siguiente y a la siguiente. Esta ha sido más o menos la motivación, ¿no? De los científicos del SETI,
sí,
para querer comunicarse con las ballenas.
Mira, han elegido una clase muy particular de ballenas que son las ballenas jorobadas. Para que lo pongamos en perspectiva, la especie humana tal y como la conocemos pues tendrá unos 2,5 millones de años desde que más o menos empezó a erguirse y a tener conciencia de sí misma y hacer las cosas de las que somos capaces. Las ballenas jorobadas tienen por lo menos 34 millones de años, es decir que
nos sacan unos cuantos
años, ¿eh? Nos sacan por lo menos un tiempo enorme de evolución. Pero lo curioso es que el Instituto SETI lo que ha hecho ha sido sintetizar una serie de sonidos a partir de escuchas de muchos años de estas ballenas jorobadas para tratar de provocar reacciones en ellas, ¿no? Y así se han ido con un barco al sureste de Alaska y allí, utilizando unos hidrófonos muy particulares, muy sensibles, capaces de reproducir la frecuencia acústica que emiten las propias ballenas, pues han conseguido, digamos que, provocar reacciones y respuestas en un grupo de ellas. El sonido de las ballenas jorobadas, Carlos, es alucinante. Mira, si quieres, nos vamos a sumergir imaginariamente en el océano de Alaska y las escuchamos. Lo que dicen los científicos es que son capaces incluso de cantar. Es decir, que pueden incluso acompasar estas voces y entonar melodías, melodías con su ritmo, con su cadencia. Eso va más allá de la mera comunicación biológica, está hablándonos de una cultura, ¿no? Y fíjate, muy curioso, utilizando una fraseología de unas 40 tipos de sonidos distintos, han conseguido primero que una ballena, a la que llamaban Twain, una de las del grupo que ellos seleccionaron, no se apartara del barco. Consiguieron un punto de compromiso, decían ellos. Después se agitaba la ballena porque se acercaba al barco y veía que no era un congénere suyo, que aquello no tenía que ver con la especie, sino que tenía que ver con algo que las ballenas conocen muy bien, que es a los humanos, porque los identifican. Y luego hay una desvinculación que ya es muy difícil de reparar. Es decir, que lo que han conseguido es engañarlas momentáneamente. No es el único caso. Hace unas semanas, yo leía un libro que se llama ¿De qué nos sirve ser tan listos?, de Manuel Martín Loeches. Es un catedrático de psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid. Y él refería a un experimento con elefantes. Decía que a los elefantes les pasa algo como a las ballenas. Tienen también su fraseología. Ellos grabaron las frases, entre comillas, de uno de los individuos del grupo que falleció. Y al cabo de un tiempo del fallecimiento de este individuo, colocaron esos sonidos en su manada. Y la manada enloqueció, porque habían hecho ya el duelo, porque tienen duelo.
Claro, ellos eran conscientes ya de que ese miembro de la manada ya no estaba.
Ya no estaba, eran perfectamente conscientes. Y de repente escuchan la voz de aquel abuelo o aquel padre o aquel hermano que había fallecido y lo que hacen es durante días buscarlo desesperadamente en su entorno. Les provocaron tal nivel de estrés que decidieron no volver a aplicar este experimento nunca más.
Wow, es tremendo. Oye, ¿por qué es tan difícil encontrar, no sé cómo decirte, un traductor, ¿no?, que nos permita comunicarnos, hablar con los animales? Porque sabemos que ellos lo hacen, que tienen herramientas, que de hecho se comunican, ¿no? Pero nosotros no tenemos esa capacidad todavía.
Primero hay que ver que esa comunicación interespecies es algo que estamos buscando los humanos desde hace mucho tiempo. Lo buscábamos los escritores con nuestra imaginación, con todos esos cuentos en los que los animales hablan, ¿no?
Sí.
Claro, o sea, que de alguna manera hay un instinto natural en nosotros que busca comunicarse con ellos. Pero claro, les aplicamos, como te decía antes, las características humanas. Queremos que hablen. O sea, queremos que utilicen sus cuerdas fonadoras,
que utilicen palabras incluso.
Claro. Y eso, por ahí no va la historia, ¿no? Pero ha entrado en juego un elemento intermediario que es para poner los pelos de punta y del que oiremos hablar mucho en los próximos años, que es la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. La inteligencia artificial ya está trabajando en translators, vamos a hablar en traductores como Google, digamos, ¿no? Que pueda permitir, por ejemplo, que tú te puedas comunicar con un gato. Ya hay una aplicación que se llama MeowTalk, ¿no?
¿En serio?
Sí, claro. Que lo que hace es que graba al gato tuyo, al que tengas en casa, y distingue hasta 11 intenciones en sus maullidos. De tal manera que, después de un proceso de adaptación de la inteligencia artificial a tu gato, no a todos los gatos, a tu gato,
al individuo, ¿no?,
es capaz de reconocer si tiene hambre, si busca novia, en fin, lo que sea en esas 11 intenciones. También hay un proyecto que se llama Proyecto CETI para descifrar la lengua de los cachalotes. E investigando la lengua de los cachalotes ha surgido algo curiosísimo, y es que los cachalotes usan dialectos. O sea,
distintos dialectos
según los grupos a los que perteneces. Entonces, esto se descubrió en 2015, se publicó en la revista Nature, toda la investigación, y estudió durante 18 años grupos de ballenas en las Islas Galápagos de estos cachalotes, y descubrió que ellos hacen como unos clics guturales, ¿no? Bueno, pues los clics tienen distintas cadencias según el grupo al que pertenezcas. Y la duda era si era algo genético, es decir, que que todo eso se producía en familias y de ahí no salía, o si era algo cultural que se aprendía. Y estudiando algunos cachalotes errantes que cambian de repente de grupo, ¿no? De banco de cachalotes, descubrieron que se aprendía. Es decir, que le pasa como a nosotros con nuestros acentos o con nuestros dialectos, ¿no? Claro, todo eso abre un abanico de posibilidades tremendo que abunda en una certeza que yo diría casi filosófica. Y es que no somos tan distintos como creemos de los animales, ¿no? Hay incluso estudios que tienen que ver con la aproximación que tienen distintas especies a la muerte, ¿no? Hablábamos de los elefantes. Es mítico el asunto de los cementerios de elefantes y cómo no entierran, porque no tienen herramientas para enterrar, pero sí que llevan a sus elefantes
a una zona concreta.
Pero esto también se ve, por ejemplo, con las orcas. Una orca es capaz de arrastrar a un pariente muerto durante días en un proceso de duelo que puede durar mucho tiempo y muchas millas náuticas, ¿no? Claro, todo esto nos tendría que hacer reflexionar mucho sobre algo que nosotros nos resistimos a creer, que es que el animal también es humano y que el humano también es animal, ¿no? O sea, que no hay tanta distinción. Fíjate, hay algo que es una palabra nueva, ahora que hablamos también en este fin de año de las palabras nuevas. Esta no está en la lista, pero es una palabra muy curiosa, que es antropectomía.
Antropectomía.
La antropectomía es la denegación de características humanas en los animales. Es decir, aunque veamos a nuestro perro dormir tumbado en el suelo del salón, por ejemplo, y mover las patas como si estuviera jugando con nosotros o con una pelota y pensamos que está soñando, nosotros usamos la antropectomía y decimos, no, un perro no puede soñar. Pues sí, los perros sueñan. Y sueñan otras especies, así que se abre un abanico de estudio precioso.
Bueno, también hay quien dice que el pulpo es la criatura más extraterrestre que existe sobre la faz de la Tierra.
Sí, claro.
¿Se intenta hablar con ellos o comunicarse con los pulpos?
¿Tú te acuerdas de aquel pulpo al que le pedían los resultados del Mundial de Fútbol, ¿no?
Sí, Paul se llamaba.
Exacto. Bueno, pues eso es solo un ejemplo de la inteligencia que tienen los pulpos. Los pulpos son capaces de hacer cálculos sencillos. Tienen también una característica muy curiosa. Se habla de que tienen 9 cerebros. Esto en realidad no es así, no tiene 9 cerebros, tiene un cerebro central, pero es verdad que tienen unos ganglios en los tentáculos conectados de una manera que es alucinante y que hace que cada tentáculo en sí mismo sea casi otro cerebro. Por eso se habla de los 9 cerebros del pulpo, ¿no? Tiene 3 corazones, tiene unas características muy curiosas, porque cuando tiene miedo, por ejemplo, se vuelve blanco, o sea, cambian de color, y luego tiene esa inteligencia resolutiva de problemas, identificativa incluso de seres humanos, como se ha demostrado en algunos intentos por criar pulpos en cautividad, que es algo que todavía se está investigando, y bueno, hay muchos avances, pero es un tema delicado, ¿no? Claro, cuando uno ve que el pulpo siente, que el pulpo identifica, que el pulpo tiene esa sensibilidad especial con esos cerebros especiales y tal, ¿cómo te lo llevas al pulpo a feira, no? Claro, o sea, es que...
¿Cómo lo pones en una tablita de madera?
Exacto. Es que, claro, te crea ya tus dudas, ¿no? Piensa que es una especie que si hablábamos de que las ballenas jorobadas tenían 34 millones de años, en el caso del pulpo estamos hablando de una especie que tiene 500 millones de años. Y es verdad que es tan peculiar, tan rara, que algunos han llegado a proponer que podría haber venido de otro planeta, ¿no? Que quizá la semilla del pulpo pudo haber llegado en un meteorito hace millones de años al planeta Tierra y haber desencadenado esa especie en particular. Pero eso todavía está lejos de estar demostrado.
Apasionante, sin duda. Siempre son temas que nos abren la mente. Javier Sierra, gracias por estar aquí. Feliz Navidad.
Igualmente.
Y hasta el próximo martes.
Feliz Navidad.
Un abrazo. ¿Saben que ayuda a la iglesia necesitada está en todas partes del mundo, ayudando, evangelizando y llegando a lugares donde otros no llegan? Este año les quiero hablar de Nigeria y en especial del peligro que corren aquellos que tratan de ayudar en un país donde es peligroso ayudar a los demás. Escuchen al padre Andrew.
Un hombre en una moto me miró de forma sospechosa. Yo iba vestido, por supuesto, con mi sotana. Inmediatamente me alarmé. Cogí mi maletín para la misa y comencé a correr. Finalmente salí a la carretera principal, donde cogí un coche y me fui.
Ser sacerdote en Nigeria incluye el peligro de ser secuestrado. Las cifras hablan por sí solas. De enero a noviembre de este año 2023 han sido secuestrados 23 sacerdotes, seminaristas y religiosas, y dos sacerdotes y un seminarista asesinados a manos del terrorismo o las bandas armadas. Las carreteras están llenas de peligros en el norte de Nigeria, donde los accidentes también son frecuentes, a pesar de que el coche es el medio más seguro para los sacerdotes en sus desplazamientos pastorales. El padre Andrew es feliz sirviendo a la gente, aunque el camino sea todo un riesgo.
Me da mucha alegría cuando voy a la iglesia de un pueblo después de todos los problemas para llegar allí, y la gente está allí sentada esperando. Es muy alentador. No crees que la gente tiene hambre y anhelo por la buena nueva.
Bueno, esta es la situación. El padre Patrick es un sacerdote nigeriano que trabaja en la diócesis de Ikot Ekpene, en el estado de Agua Ibom. Conoce muy bien la situación que viven allí los cristianos en Nigeria y la importancia de vivir lo más seguro posible para que los yihadistas pues no secuestren o asesinen a sacerdotes. Padre, buenos días.
Muy buenos días, hermano.
Cuéntenos cómo viven los cristianos en Nigeria.
Estoy muy agradecido a ayuda de la Iglesia necesitada sobre sus intereses en la situación de los cristianos en Nigeria, ya que el mundo no habla mucho sobre ello. En nombre de los fallecidos cristianos que le gustaría vivir hasta este día para celebrar esta Navidad, pero han dado su vida por la fe, quiero compartir feliz Navidad con ustedes y para ellos que descansen en paz. Generalmente los cristianos en Nigeria viven un momento muy traumático en el que la alegría se mezcla con el dolor, la sangre con el vino y el pan con la paya. Hace mucho tiempo que los cristianos en Nigeria viven en peligro y persecución. Boko Haram es violencia hacia los sacerdotes, abducciones de las personas, estudiantes, y queman iglesia. Y los cristianos en Nigeria viven en miedo, y su objetivo es yihadismo. Eso es la situación que vivimos. Y cada persecución, sea Boko Haram o cultismo y militancia, crea miedo, afecta la fe, desplaza al pueblo de Dios y traumatiza la mente, especialmente cuando recuerdas que un miembro de su familia fue asesinado de camino a la iglesia, o que tu hijo fue secuestrado o quemada en la escuela. La situación es muy complicada y peor.
Tremendo. Padre, supongo que este constante miedo afecta a su trabajo diario, ¿no? Pero ustedes siguen ahí adelante, siempre con sus acciones pastorales, ¿verdad?
Sí. Aunque ahora estoy un estudiante en Victoria, pero nuestro día a día es uno de los tiempos apocalípticos. Tantas vidas se han perdido en Nigeria. Sin embargo, es un momento de dar testimonio de la fe cristiana. No es fácil ser sacerdote, seminarista y religioso o religiosa en Nigeria. Aunque estamos muy perseguidos, la esperanza no ha terminado. La iglesia, como cuerpo organizada, además de oraciones, todo hombre necesita amor. Los sacerdotes, seminaristas, religiosas, siempre son cargas de resonancia de los pueblos de Dios.
Padre Patrick, la verdad es que le agradecemos su testimonio. Es sin duda
lo más importante, poderlo escuchar de su propia voz. Y antes de terminar, déjeme que recuerde la página web donde nuestros oyentes pueden ayudarles a ustedes, en este caso en Nigeria, que es www.ayudalaiglesianecesitada.org. Y también tienen dos teléfonos donde hacer sus donativos, el 91-725-9212 y el 93-237-3763. Gracias.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas. El mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Lo tiene el fan y la rapera, el ciclista y la motera, el que se viste de gala y el que celebra en pijama. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Thank you.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12.